Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por escuchar el programa. Este martes de Champions, martes de Liga de Campeones, se abren los octavos de final con dos partidos: Manchester City-Barcelona y Bayer Leverkusen-Paris Saint-Germain. Aquí ya no hay bacalás, todos los partidos son buenos, aunque hoy por supuesto destaca el de Manchester. El City de los petrodólares ante el Barça del tiki-taka, aunque un poquito menos tiki-taka, no nos engañemos. Un montón de buenos jugadores sobre el campo: Silva, Touré, Narri, Navas, Negredo. Aunque en el otro campo suena mejor. Xavi, Busquets, Iniesta, Fábregas, Messi, Neymar. Esto tiene mejor pinta. Y luego también interesante el duelo en los banquillos. Pellegrini dispuesto, parece, a quitarle la iniciativa y la posesión al Tata Martino. A ver, hombre, mister.
Bueno, Gallego.
Hombre, mister.
Es un partido en el que va a ser importante la tenencia.
La tenencia, sí, claro. ¿Y qué es la tenencia?
Eso, el que más la tenga mal, la pelota, quiero decir.
Ah, bueno, vale.
El que tenga mal la pelota va a dominar el partido. Y
sí.
Esperemos que la tenga mucho Iniesta, que la tenga mucho Xavi, que la tenga mucho Cés.
Sí.
Y que esa tenencia nos sirva para que al final la tenga Messi. Y si puede ser que la tenga dentro del área.
Hombre, sí, porque eso sería definitivo, claro.
Bueno, si Messi agarra unos cuantos balones dentro del área, la tenencia será menos importante.
Claro, claro, claro.
Eso lo entendés hasta vos, ¿no, Gallego?
Hombre, porque sabes de fútbol, Gallego.
Por supuesto.
¿Y tal?
Bueno, todo el mundo va a estar pendiente de este partido. Bueno, incluso Mourinho, al que preguntaron...
Especialmente Mourinho.
Preguntaron a Mourinho si el City tenía opciones ante el Barcelona, y esta es la reflexión de Mourinho.
Yo creo que, por supuesto, por historia, el Barcelona es el favorito, pero creo que este Barcelona está demostrando que no es el mismo Barcelona que años anteriores. Por supuesto que tienen jugadores que, cuando están inspirados, pueden ganar el partido. Pero creo que este Barcelona es el peor en muchos, muchos años. Así que el City tiene una oportunidad.
Vamos, lo que pensamos todos. ¿Este Barcelona es peor que el de Guardiola? Sí.
Sí,
pero bastante peor.
Yo creo que sí.
No pasa nada.
Hombre, lo que pasa es que tiene...
que a Mourinho le han atizado por decir esto, que es lo que...
No, lo que pasa es que Mourinho tiene corazón dividido. No sabe qué quiere que pierda, si el Barcelona o Pellegrini. Seguramente los dos.
Eso puede ser, pero que este es peor Barcelona que el de Guardiola...
Yo creo que sin duda. Yo creo que no hay duda.
No, para mí. No ha ofendido a nadie, creo yo. Al Atlético de Madrid lo tenemos ya en Milán para jugar mañana en San Siro ante el equipo de Clarence Seedorf. Los rojiblancos han viajado hoy en un avión que tenía en su fuselaje la foto de Luis Aragonés, una foto de el sabio de Hortaleza, otro homenaje a Luis del Atlético de Madrid, a ver si sirve para demostrar que esto es ganar y ganar y volver a ganar. Esta tarde entrenamientos y ruedas de prensa, a ver lo que les dice el Cholo a los periodistas italianos, que el Cholo jugó en Italia y domina el italiano perfectamente.
Nuestra escuadra marcha partita a partita. Domani la partita es con Milán.
Contra Milán.
Y giocatore tutti posto. Per dare lo massimo,
sí.
Y partita. No sé, realmente lo mismo en castellano.
Sí, lo mismo.
Yogo, bueno,
no va a cambiar el discurso, claro. La verdad. Bueno, parece que el Atlético mañana va a conservar la esencia del cholismo, es decir, un medio campo rocoso con dos mediocentros defensivos inamovibles y luego, pues arriba, Raúl García y Diego Costa. Es decir, que Villa y el brasileño Diego, en teoría, partirán desde el banquillo, por si hay momentos para lujos, pueden salir, o si son momentos de urgencias, que esperemos que no, también pueden salir. Clarence Seedorf, preguntado por el favoritismo del partido, este lo tiene claro, y ha dicho: el favorito es el Atlético, quien piense lo contrario es madridista.
Bueno, hombre, tampoco el Milan es el Milan, cuidado.
Nah,
no, hombre, ya que sí, que no está bueno, bacalá, bueno, pero que bueno, es el Milan.
Seguimos pendientes, por supuesto, fuera de la Champions, de Villarreal, donde todavía no se ha detenido a nadie por lo del bote de humo. Continúa la investigación, pero nada de nada. Parece que en las próximas horas el expresidente del Sevilla, José María del Nido, va a ingresar en prisión. Hay guardia a la puerta del centro penitenciario de Sevilla donde va a ingresar, repito, Del Nido dentro de poco tiempo. Y la FIFA, atención a esta noticia, la FIFA tiene que decidir hoy qué pasa finalmente con la sede mundialista de Curitiba. Recordemos que España tiene que jugar ahí el día 23 de junio contra Australia, pero las obras del estadio van muy lentas. La última inspección de la UEFA dijo que no se iban a cumplir los plazos, y de la FIFA, mejor dicho, y que en teoría se podía cambiar de sede, y esto afectaría a la selección, porque la selección, su sede permanente durante el Mundial está allí en Curitiba.
Sí, pero no va a cambiar, no va a cambiar. España va a estar en Curitiba, pase lo que pase.
Aunque no se juegue ese partido
allí. Además, han estado viendo el estadio hace dos días y les ha chocado, porque saben que Porto Alegre, por ejemplo, que están construyendo el campo, está peor que el de Curitiba. Algo hay raro ahí, un tema de diferenciación en Curitiba. Y España no va a cambiar su sede en ningún caso. Además, el césped está plantado, la grada está terminada y los accesos, al parecer, están todavía pues bastante flojos. Pero España, pase lo que pase, no va a cambiar su sede, va a estar en Curitiba. Ayer viajó Del Bosque para una reunión de entrenadores y en principio España no va a cambiar nada.
Muy bien, fuera del fútbol, en los Juegos de Invierno de Sochi nos hemos quedado sin medalla en crossboard y lo hemos tenido cerca, porque el donostiarra Lucas Egibar, que tiene 20 añitos, ha estado a punto de meterse en la final. Aunque se cayó en la preliminar, ha conseguido el séptimo puesto, que para hacer sus primeros Juegos Olímpicos no está mal, ya lo hubiéramos conseguido otro si nos hubiera gustado. Así lo ha contado en Teledeporte.
He tenido varios errores y me he perdido muchísima velocidad encima. Estando así la nieve, pierdes un poco de velocidad y la cagas, ¿no? La zona media, he hecho un error gordo ahí, justo todo, te digo, de la nieve. Me ha frenado mucho y me han cogido todos ya. Y nada, justo en el salto he caído al lado del canadiense, el canadiense ha caído mal, nos hemos tocado y nos hemos caído los dos, pero bueno. Sí, bueno, me deja.
Un séptimo puesto está francamente bien. En baloncesto, la noticia del día es que el veterano ala pívot norteamericano Lamar Odom ha fichado por el Baskonia hasta final de temporada. Odom, que tiene 34 años, lleva un año sin jugar, ahora mismo no tenía equipo en la NBA. Además, había pasado recientemente por un problema con el consumo de sustancias prohibidas. Estuvo en una clínica de rehabilitación, pero el Baskonia le ha convencido y viene hasta final de temporada a jugar con los vitorianos, que quieren dar un salto de calidad con este fichaje. Esperemos que no sea un salto al vacío, porque muchos creen que Odom ya no estaba para jugar al baloncesto. Bueno, Arlaucas, el que fuera jugador del Baskonia y del
Real Madrid.
Le ha metido un tarantantán en Twitter.
¿Ah, sí?
Pero ha dicho que todos sabíamos que hace mucho tiempo que no es un jugador de baloncesto y demás.
Ya veremos cómo sale.
En la Eurocup, hoy última jornada en la ronda del Last 32. A las 9 menos cuarto, el Valencia juega con el Unix Kazan. Los valencianos, que ya están clasificados, necesitan ganar por 7 puntos para ser primeros del grupo. Mañana jugarán el Bilbao Basket y el CAI Zaragoza. Y en tenis, Río de Janeiro, hoy reaparece Rafa Nadal contra Jimeno Traver, y también debuta hoy David Ferrer ante el francés Chardy. Son las 3:13 y del contestador, para empezar, hemos elegido esto, que no viene mal, porque hay mucha euforia con la Champions y siempre
que vuelve, venga,
siempre,
vamos,
tal, siempre claro. Es necesario que venga una visión prudente, una
calmada,
visión para ponernos a todos los pies en el suelo. Sí.
Hola, muy buenos a todos. Muy aquí buenas. El visionario a posteriori.
Hombre.
A ver, veréis, esta semana me gustaría un poco aprovechar la llamada, ya que ha vuelto la Champions. Y es para intentar dar un poco de cautela a todo el mundo en general en cuanto a dar por favoritos en una final europea al Madrid y al Barcelona. Uh-huh. Porque a estas alturas, otros años, ya estamos dando como por hecho que esa va a ser la final. Este año a lo mejor incluso estaría el Atleti con alguna posibilidad. Y luego resulta que a la hora de la verdad aparece un Chelsea o aparece un Bayern o un Dortmund que nos moja la oreja.
Pues sí, ha pasado.
Y nos quedamos sin final española y ni tan siquiera finalista español. Entonces, en ese sentido, un poquito de precaución y nada más. Un saludo a todos. Y que viva el chusquismo.
Viva.
Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Viva muchos años.
Precaución, amigo conductor. Empezamos. But if you close your eyes, cuarto y estamos en Manchester con el líder, Edu Polo. Hola, Edu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Ayer mucha lluvia durante el último entrenamiento del Barça, vimos, ¿no?
Sí, durante el día el tiempo la verdad es que estuvo bastante tranquilo, respetó bastante al Barça y a la afición que está por aquí. Y a última hora, justo coincidiendo con el entrenamiento, cayó un diluvio bastante importante. Ahora estaba empezando a llover, ha vuelto a parar. Y con tal como es el clima aquí, el cielo está gris, así que no se descarta que a la hora del partido vuelva a llover bastante.
Bueno, ¿cómo ha sido ese encuentro con Chiqui Begiristain, ex del Barcelona y, bueno, rival durante mucho tiempo de la directiva que ahora dirige al Barça? Se han limado asperezas, fotos para demostrar que todo va bien.
No, ha sido un encuentro muy formal porque toca hacerlo, porque es lo que obliga la competición y hay que mantener las formas, pero además un encuentro a puerta cerrada, entre comillas. Se hizo en terreno neutral, en el Ayuntamiento de Manchester, una cena ayer por la noche, y ni nos vimos juntos porque algunos de los dirigentes del City, como Ferran Soriano, por ejemplo, estaban dentro desde mucho antes. Llegaron los vecinos del Barça en coche, entre ellos Bartomeu, Zubizarreta y compañía. Aparcaron, entraron dentro, pero ni se les vio pretende pasar. Y al único del City que vimos fue a Chiqui Begiristain, que sí que saludó a la prensa catalana, muy amable, pero nada, cada uno por separado, cada uno por su lado. Y los clubes luego tampoco han difundido imágenes del encuentro, así que un encuentro muy cordial, pero bastante frío.
Frío. O sea, la cosa está como está. No hay buen rollo, ¿qué vamos a hacer? Chiqui Begiristain, que es historia del Barcelona como jugador y como director deportivo. Hizo un Barça, un pedazo de Barça, no nos engañemos, las cosas como son, pero bueno. Sí. Y en lo deportivo, todo indica que el Tata encontró en San Sebastián finalmente su apuesta para este partido, ¿no? Fábregas entra, cae del equipo uno de los extremos, ya veremos si es Pedrito o si es Alexis. Parece que puede ser Alexis, ¿no?
Uno de los dos en principio parece que es Alexis. Algún compañero decía que ayer estuvo probando con Alexis en el equipo titular, aunque últimamente no siempre lo que prueba es lo que hace el de siguiente, como hacía hasta ahora, que era infalible. Ahora, por ejemplo, probó cosas y luego no las hizo ante el Rayo. Es la única duda, si Alexis o Pedrito, el resto está claro. Lo que dices tú, el equipo de Arroeta, con los cuatro en el centro del campo, con Cesc reforzando a Busquets, a Xavi y a Andrés Iniesta. Y respecto al equipo de San Sebastián, el único cambio fue el de la portería. En San Sebastián de la Copa jugó Pinto y aquí va a jugar Valdés. El resto, más o menos, no hay ningún secreto y no se espera ninguna sorpresa.
Uh-huh. ¿Ha ido mucha gente del Barça, aficionados?
Sí, unos 2.500. Ahora paseando por las calles de Manchester, la verdad es que hay bastante colorido. Mucha gente del City y los seguidores del Barça también se están haciendo notar. Hay mucha presencia de seguidores del Barça.
Muy bien, Edu. Muchas gracias. Buen partido esta tarde.
Muchas gracias, hasta luego.
Compañero Antonio Fuentes.
Antoñito, qué honor.
Conocedor de la Premier, conocedor exhaustivo de todo lo que pasa allí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí esperando con ganas el partido, con mal tiempo, pero bien.
Pues eso es raro, ¿eh? Porque en Manchester te habrá cogido ese día justo.
Sí, me ha pillado el día tonto hoy, con la niebla y el mal tiempo, sí.
Contabas anoche que cuando salió el emparejamiento en el City había optimismo y que los aficionados veían que bueno, que su equipo le podía plantar cara perfectamente al Barça, pero que en los últimos tiempos ha bajado un poco, claro, ese nivel, ¿no?
Sí, sobre todo por las lesiones. Hay que tener en cuenta que cuando salió el sorteo del City ya empezaba a carburar, le costó al principio de liga entrar en la dinámica que quería Pellegrini, pero cuando cogió la forma y empezó a meter goles, la verdad es que parecía una máquina auténticamente imparable. Lo que ocurre que, claro, luego se te lesiona Agüero, se te lesiona Narri, se te lesiona Fernandinho, y claro, si no hubieran llegado ninguno de los tres contra el Barça, yo creo que la eliminatoria estaba claramente decidida a favor del Barça. Ahora se le ha recuperado Narri, llega también Fernandinho, lo confirmó ayer Pellegrini, y eso cambia un poco las cosas, porque son dos titulares indiscutibles para Pellegrini, y yo creo que la sensación todavía en Manchester, a pesar de que no tienen Agüero, es que como mínimo la eliminatoria está al 50%, pero a mí me ha sorprendido ver durante todos estos meses que la prensa aquí inglesa daba cierto favoritismo al City. Yo creo que también hay que entenderlo si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en la Premier, y es que no hay ningún equipo que juegue como juega el City, y por lo tanto en Inglaterra no están acostumbrados a ver a un equipo que le pueda plantar cara como puede hacer el Barça.
Uh-huh. Ya veremos si él consigue quitarle la pelota, luego hablamos con Maldini. Antonio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Antonito, grande.
El problema ahí es la defensa.
Claro, ¿no? Crack.
Sí. El problema de defensa del City, lo que es a los jugadores del City. El problema es la defensa, que no tienen jugadores ahí.
Bueno, antes tenía mejor entrenador para ti, ¿no? Mancini, que es más de tu cuerda.
Sí, bueno, quizás lo ha demostrado en Turquía, ¿no?
Bueno, luego le preguntamos a Julito. Ahora vamos a Italia para hablar del Atlético de Madrid, que ya está en Milán para retomar a lo grande la Champions. Pues sí, la primera fase de la Champions está muy bien, es interesante, suena el himno de la Champions,
Bacalá,
¿no? Lo canta Manolete y todo eso.
Pero Bacalá, ¿no?
Pero lo bueno viene ahora, y viene ante un equipo que no está bien clasificado, pero siempre es el Milán, y siempre jugar en San Siro tiene su aquel. Hugo Conde, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas
tardes, Milán, muy cerquita de aquí de la Piazza del Duomo, donde la Catedral de Milán, y como dices, esta mañana ha llegado el Atlético de Madrid, muy arropado por muchos seguidores. Hemos venido en el avión, pues aproximadamente, ¿no? Pues, te digo, unos 80, 90 seguidores de los 3.000 que se esperan mañana en el Estadio de San Siro. Aquí el gran protagonista, más allá de los futbolistas, sin duda ha sido Diego Pablo Simeone, que vuelve a casa. Ya sabes que jugó en el Inter varios años y había mucha gente, muchos tifosis del Inter en la llegada en el aeropuerto, de los operarios del aeropuerto, que hacían fotos con el Cholo, algunos del hecho también. Se ha cortado el pelo, sé que hay muchos oyentes del contestador de Ser Deportivos que están muy preocupados. Se ha puesto guapo, por decirlo de alguna manera, para la Champions, así que el Atlético, que esa tarde tiene oficial en San Siro, primera vez en la historia en partido oficial que va a jugar en San Siro, más allá de una participación en una Copa Latina ya por los años 40, pero primera vez que el Atlético de Madrid va a jugar en Champions en San Siro, así que apetece ver a tarde la rueda de prensa, previsiblemente de Gavi, del capitán del Atlético de Madrid, junto a Simeone, y después de ese entrenamiento.
Oye, qué gran detalle el de esa foto en el fuselaje del avión de Luis Aragonés. ¿Eh? Había que bautizar ese avión como ganar, ganar y volver a ganar.
Sí, señor, es un homenaje que le ha hecho la compañía que habitualmente lleva los charters del Atlético de Madrid y que llevó a la selección española en aquella Eurocopa. Han puesto en el fuselaje la foto de Luis Aragonés y bueno, pues ha sido un bonito detalle que han aplaudido, por cierto, los seguidores del Atlético de Madrid dentro del Tony, que bueno, pues parece, como alguno decía, que el Atlético de Madrid está bendecido en esta Champions y que va a jugar con 12. Vamos a ver si le hace llegar lejos, primero pasar al Milán y luego veremos hasta dónde llega la Champions.
Bueno, esta tarde escuchamos a Simeone y vemos algo del ensayo donde otra vez Diego y Villa al banco. Esa es la idea que parece lleváis todos, ¿no?
Sí, eso parece. Por lo que he ensayado estos días, la única novedad respecto al equipo que el otro día contaba sería la presencia de Miranda por Albert Weider, que el otro día descansó el brasileño, pero el resto del equipo, con Raúl García renovado por detrás de Diego Costa, incluso jugando en punta los dos en paralelo, y con Coque y las bandas. Por lo tanto, Diego y Villa, en principio, repito, a falta del ensayo de esta tarde, se quedarían en el banquillo.
Muy bien, ya nos cuentas esta tarde. Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Más allá de la Champions, la noticia del día es un fichaje de campanillas en baloncesto. El Baskonia ficha a Lamar Odom, jugador carismático durante mucho tiempo en la NBA, ya veterano, el ala pívot tiene 34 años y bueno, pues lleva un tiempo sin jugar. El año pasado se convirtió en agente libre, no ha encontrado equipo, ha tenido problemas con...
Que si le daba una cosa, si le daba otra, bueno, tal.
Una clínica de desintoxicación y bueno, parecía que estaba ya retirado, pero de pronto, bueno, el equipo vitoriano necesita un refuerzo y parece que Regeta le ha convencido para que se venga a Vitoria, que es un sitio
donde
se vive fenomenal.
Molar, mola. Molar, mola, la verdad. Luego saldrá como salga, pero ahora mismo mola.
Sí, sí.
Pensarlo.
Luego hay que jugar a baloncesto.
Claro.
Javier Lecuona, Vitoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Bueno, la ilusión a la gente de Vitoria de tener a Odón en su equipo, esa no se la va a quitar nadie.
Hombre, te puedes imaginar, llevamos toda la mañana con chistes, con trending topic en España y con la sensación de que por lo menos mediáticamente el pelotazo ha sido terrible. Hacían un cálculo hoy que vendiendo 7.000 camisetas a 65 euros, sumamos los 450.000 que va a cobrar de aquí a final de temporada, si se queda hasta final de temporada, porque tiene 2 meses a prueba primero.
Sí, primero tiene que convencer él y convencerse él también.
Claro. Está claro, y que se comporte dentro y fuera de las canchas, porque decías tú en la presentación algo muy muy lógico, ¿no? No tiene un pasado muy presentable.
Bueno, pero Vitoria le pone firme enseguida.
Bueno, pues aquí,
Festival de jazz,
aquí en lugar de coquetear con las drogas, coquetear con los chuletones de buey.
Ah, pues.
Y con el vino de Rioja. Con la edad que tiene ya, tampoco se puede uno pasar con eso, ¿no?
Bueno, pero Nocioni tiene la misma edad, 34, y está hecho un león, ¿eh? Y se piensa en ese sentido que Odom, pues, tiene la opción de triunfar o de no hacerlo, pero que tampoco te juegas la vida por él. Son 2 meses a prueba, es súper temporero. Decían hoy que, tal y como está la economía, ni siquiera consigue Odom un contrato fijo, ¿no? Que también es temporero.
Sí, sí, claro.
O sea, bueno.
Pero bueno, que Querejeta estará convencido.
Sí. Viene mañana, no, además, este.
No habrá llegado al punto de exigirle un control de orina o de sangre. Nada.
Eso mañana se lo harán, porque me dicen que llega al mediodía a Bilbao, que por la tarde pasará el reconocimiento médico. Aparte, mirar las rodillas, cartílagos y articulaciones, pues igual le hacen hacer pipí, como es lógico. Y luego nos lo presentan el jueves o el viernes. Ya veremos, porque no quieren tapar el partido de Euroliga que hay contra el Barça el jueves. Es posible que lo presenten el viernes. No puede jugar contra el Barça, porque el plazo de fichajes para el top 16 tiene que ser al final de la primera fase del top 16. Cuando arranque la segunda vuelta ya podrá hacerlo contra Unicaja. Lo lógico es que debute en Liga Endesa el sábado 8 y cuarto contra el Valladolid. O sea que el Valladolid está como para encima enfrentarse al Baskonia Masodom.
Joder, bueno, es un fichaje de campanillas y lo que es menester es que le salga bueno al equipo vitoriano. Más allá de que ya os hemos dicho que hay quien piensa que viene a llevárselo, por ejemplo, yo Orlaucas, que ha dicho.
Sí, Orlaucas a lo mejor no es de la misma opinión, pero bueno, oye, como dice Lecu, hay que probarle, tampoco se juega en la reclamo, vida, ¿no? El Baskonia porque le salga mal. Oye, si sale
no,
mal
viene, no viene la Kardashian, ¿no? Porque me han dicho que se ha divorciado ya.
Se han divorciado, sí.
De Chloe Kardashian, te veo muy puesto.
Sí, no, lo escucho esta mañana, se había divorciado y tal, que bueno, que no se llevaban bien y.
Luego te llamo para mi local, que me viene bien también
vale.
A la
radio. Vale.
Así por lo menos le seguirá el Sport, el Mundo Deportivo, el Marca y el As. Y no el pronto y el hola.
Bueno, es pues sí. Muy importante este fichaje para el Vitoria, porque según está el Valencia Basket, de añito va a estar difícil meterse en.
Qué sí, complicado, última. arriba está complicado. Tiene plaza vitalicia con la Euroliga, pero el rollo de la competición local, ostras, mal. Hizo una buena copa contra el Valencia, pero está claro que en Liga está noveno, ¿eh? Lleva 9 sí. victorias y 10 derrotas.
Que os salga bueno.
Venga, un abrazo.
Y hoy, martes, seguimos pendientes de la investigación policial en Villarreal para ver si se localiza y se detiene al desaprensivo que lanzó el bote de humo en el partido del Madrigal el otro día. Diego García, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Dicen que hay dos testigos que podrían identificarlo, que si... Muchos detalles, pero por el momento, de mascar, nada.
No, la verdad es que por lo pronto, de momento, no hay una figura que sepamos que ya se conoce al individuo, ni muchísimo menos, y tampoco es verdad que, bueno, pues el desaprensivo que llamas tú haya sido localizado. Hay que decir que la policía tiene un sospechoso que mide 1,70, que llevaba la camiseta, la réplica de Giovanni Dos Santos con una chaqueta oscura, y que, bueno, pues habría gente que podría identificarlo y que habría llamado al servicio, bueno, de policía que habrían puesto a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, para que la gente llame y pueda ayudar en este caso. Así que de momento, bueno, pues se está intentando localizar al individuo y evidentemente pues se le va a castigar en cuanto se pueda localizar. Dicen que podría caerle entre 1 a 7 años de cárcel si lo encuentran. Primero hay que encontrarlo, luego vamos a ver si se acaba pagando lo que toca. Por cierto, que el Villarreal ha cambiado el horario del partido esta mañana, le ha pedido a la LFP cambiar el horario del próximo partido que tiene que jugar en el Madrigal, que sería el día 2 de marzo frente al Real Betis Balompié. En un principio iban a jugar a las 9 de la noche y la LFP ha aceptado con buenos ojos el cambiar el horario a las 12 de la mañana para que haya más gente y como homenaje a la afición, al buen comportamiento del pasado fin de semana de la afición del Madrigal. Esto, por cierto, ha enervado al Valencia, al Betis e incluso al Rayo Vallecano.
A todos los demás.
Sí, porque claro, el Valencia y el Rayo jugaban a las 12 de la mañana, van a tener que jugar a las 9 de la noche. El Valencia dice que esto lo que hace es que mucha de la gente que tenía que asistir a Vallecas no va a poder viajar a ese partido. El Betis se queja porque dice que tienen que volver de su partido de Kazán el próximo viernes por la tarde y por lo tanto reducen el tiempo de descanso que tenían para enfrentarse al Villarreal, y el Rayo Vallecano dice que el cambio de horario del partido les perjudica a los dos y que por lo tanto que apoyan al Villarreal, pero que como perjudica mucho, pues que no están de acuerdo con el cambio de horario. Veremos a ver qué pasa, pero todo hace indicar que la LFP pues la vuelta a liar en ese sentido.
Hay que ver Tebas, ¿eh? Claro, cada vez que Tebas tiene una...
Cada vez que toca algo, concretamente de los horarios...
Venga, sí, no, pero cambiamos el horario, no pasa nada. Para todos,
es terrible, de verdad.
Evidentemente, antes de tomar la decisión, ni consultaron al Betis, ni consultaron al Valencia, ni consultaron al Rayo Vallecano.
A nadie.
Y consultaron al Villarreal y dijeron, venga, hacemos esto y para adelante. Tres equipos perjudicados. Ya veremos en qué queda la cosa. Un abrazo, Diego.
Un abrazo.
Y a ver si aparece este hombre, porque sí,
San
sí.
Egúmeno.
Si esto se olvida y el del bote no es detenido, pues querrá demostrar que no somos la liga mejor del mundo. Quizá la más chapucera del mundo, ahí estamos. 3:30.
con ella. Pasaste a mi lado y ni me miraste. Yo siempre estuve cuando me necesitabas y te lo di todo. Me apartaste de tu vida simplemente porque ya no te apetecía un cambio, sino muchos. Para vivir así, prefiero que me vendas.
Tu bicicleta merece una segunda oportunidad. Tráenosla. Cash Converters. Creemos en las segundas oportunidades.
Nueva tienda en Parla, calle Segovia 10, frente a calle Pinto.
Hola, María.
Hola, Pedro.
Hola, Antonio.
Hola, vecinos.
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil. Leganés.
Citroën Creative Technology. 94.4 FM. Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, Gallego, me voy a poner serio. Mira, para las personas que insultan a los jugadores en los campos de fútbol, al árbitro, bueno, que están todo el partido aquí de insultos y tal, collejita de vez en cuando.
Collejita,
para la gente que tira mecheros, o sea, los delincuentes, en su casa. Y prohibida la entrada a un recinto deportivo.
Muy bien dicho.
Y para los que tiran botes de humo, o sea, los terroristas, al talego. Repito, a los terroristas, al talego. ¿Vale?
Vale, vale. 91 521 2945. Llama y exprésate.
Limpiemos el fútbol de una vez, hombre, de delincuentes y de terroristas, ¿vale? Bueno, como diría Luis Flaque, ¡viva el fútbol!
¡Viva!
Pero sin delincuentes ni terroristas. ¡Hala! Un abrazo,
chavales. Un abrazo, qué bien expresado.
En menos tiempo, mejor dicho posible.
Impresionante.
Además, tiene toda la razón.
Lo ha hecho desde los
ha calificado a cada uno.
Los que insultan una buena colleja, que uno está en el campo y tienes
con tu hijo
a uno al lado diciéndole al árbitro, ¡nada! Te dan ganas de eso, de darle una colleja y decir, ¡cállate!
Pero
ya,
hay algunos que desde el primer minuto, si no, no da tiempo al árbitro a meter la pata.
Sí, sí.
Ya le insultan ahí, y al equipo contrario. Dice, pero por favor, hombre.
Que de verdad. Y bueno, al que tira cosas, ese que no entre más, ese ya en su casa, te tiras el mechero y al del bote de humo a la cárcel, si es que no hay ninguna duda, vamos. Hoy van a sonar los Oasis en Manchester, porque claro, Liam y Noel son fans de del City.
Son supporters del City.
Y hoy, que es día de Champions, tiene que estar aquí Maldini, porque Maldini, cuando es Champions y se acercan los partidos y le llamamos de la radio, de Canal Plus y de todos los sitios, yo supongo que en parte él también, Julio Maldonado, se tiene que sentir un poco una rock and roll star, ¿no? Sí. Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Tú estos días te sientes también un poco una rock and roll star, ¿no?
Sí, bueno, nada, pero la Champions es muy grande. A mí me, ya sabes que esto es lo más grande que hay. He estado estos días en Sudamérica y he disfrutado un poco de la Copa Libertadores, fui a algún partido en directo incluso, pero la Champions es otra cosa, ¿no? Es un nivel, es el máximo nivel de clubes y además partidos como el de hoy. Luego hablamos, sí, que es del Leverkusen Paris Saint Germain, pero un City-Barça es que es un partido que lo tiene todo. Es que hay varios de los mejores jugadores del planeta, ¿verdad? Y encima ya ida y vuelta, ¿no? O sea, es que el partido de hoy lo tiene todo.
Sí, sí, sí.
Solo mejor el de vuelta, que ya es el definitivo, pero
y,
bueno.
Y además es un partido donde, en teoría, los dos equipos van a salir a dominar la pelota, porque seguramente el Barça, con otro rival, ya imaginaríamos el partido, el rival encerrado atrás y el Barça dominando y el otro cerrando espacios, pero por lo que dijo Pellegrini y por cómo juegan los equipos de Pellegrini, hoy vamos a ver otra cosa, ¿no? Lo va a intentar el City.
Sí, bueno, el City es un equipo que en muchos partidos en casa es un equipo que sale bastante a presionar al rival y apretarle, a no dejarle salir, lo hemos visto bastante. También equipos más débiles de la Premier. Yo no sé si se va a atrever hoy contra el Barça, porque el Barça, como te coja con espacios, te puede machacar también. Yo creo que el City va a tener cierta precaución. Tampoco espero un equipo escandalosamente defensivo, pero sí cierta precaución. Yo tengo una duda, realmente, si finalmente juega Fernandinho, que parece que está entrenando y podría llegar a jugar, es muy importante. El otro día Javi García jugó muy bien contra el Chelsea, hizo un partido espléndido al lado de Touré. Y yo creo que podrían jugar los tres, fíjate. Solo lo ha hecho una vez en Liga, que fue contra el Chelsea en Londres. Acabó perdiendo en la primera vuelta, fue en octubre. Jugar con Touré, más Fernandinho, más Javi García por detrás. Y no lo descarto, ¿eh? Jugando, ten en cuenta que al no estar Agüero, va a jugar con un solo punta probablemente. Y puede meter a Silva, a Agüero, a Negredo, a Navas en la derecha. Y luego ese trío de mediocentros es una posibilidad bastante razonable.
Sí, pero entonces saldría de equipo Narri, que...
Sí, Narri saldría. Bueno, el Narri es buen jugador, es bastante técnico, pero es muy regular también. Ha hecho, bueno, está haciendo una temporada buena, yo creo la mejor de los últimos años. Pero es que lo que le da Javi García al equipo, teniendo en cuenta que Fernandinho no está al 100%, y que Touré, eso hay que decirlo, Touré, dentro de que es un futbolista impresionante, lleva un mes bastante flojo. Lleva el peor mes de los últimos que le he visto a Touré. No sé si es un problema físico, pero le vemos llegar mucho menos al área. También la baja de Fernandinho es importante. Digamos, se descuelga menos, y Javi García en eso es fundamental para que se pueda descolgar él y Fernandinho. Evidentemente, si Fernandinho no llega, entonces jugará con Javi García y Touré, y sí que puede entrar Narri, ¿no? Uh-huh. O quizá Jovetic, ¿eh? No descartes a Jovetic.
Bueno, se está diciendo que son dos equipos parejos en la calidad, pero yo creo que con De Michelis y Compani como centrales, no son de primer nivel, ¿no?
No, los centrales no son de primer nivel, no. Hombre, a mí Compani sí me parece primer nivel, pero lo que le acompaña, ya sea Nastasic, ya sea De Michelis, es un segundo escalón, claramente. Yo creo que tampoco el Barça está atrás demasiado bien, pero yo creo que si analizamos línea por línea, en todas las líneas el Barça es más que el City, ¿eh? En algunas más, en otras menos, un poco más o menos, pero en todas tiene algo más, ¿no? Y de luego en defensa también.
La duda de atrás del Barça viene sobre todo en las jugadas a balón parado y el juego aéreo, ¿no? Y ahí el City le puede hacer daño si Piqué y Mascherano no están finos, ¿no? Si Alves se despista.
Sí, ahí es una posibilidad para el City bastante clara, con los centrales que se suman, con Touré, que también puede ir bien por arriba, y con Negredo, por supuesto, que va fenomenal. Ahí sí puede ser una de las posibilidades que tenga el City ante el Barça, pero yo me imagino un partido con el Barça teniendo más la pelota, el City llegando en alguna ocasión con peligro, porque es un equipo que las ocasiones de goles casi caen solas del nivel que hay, ¿no? Pero yo creo que el Barça va a dominar y va a mandar, y yo veo al Barça superior, francamente. Seguramente es una eliminatoria de mucho riesgo, por supuesto, pero yo sí veo al Barça un punto por encima.
Y jugando el partido de vuelta en el Camp Nou.
Sí, yo creo que sí.
Un día de desastre, hoy, para el Barça, yo creo que no le cerraría la puerta a la remontada.
No, tendría que ser una catástrofe ya de goleada, pero eso es casi impensable, ¿no? Aunque en fútbol nunca se sabe, pero desde luego el Barça ha aprendido, o espero que haya aprendido bien de lo que le pasó en Milán el año pasado en octavos, que yo creo que salió un poquito confiado y se llevó un varapalo. Tuvo que remontar en casa, claro, un 2-0, remontar un 2-0 al City sí que es más complicado que al Milan, ¿eh? O sea, yo creo que el Barça hoy, desde luego, no tiene que salir con una concentración máxima, y seguro que lo va a hacer.
¿Y tú crees que el Barça ha recuperado el colmillo en la presión y en la rapidez de mover la pelota que se ha echado de menos en la primera parte de la Liga?
No, yo creo que no. Yo creo que el Barça contra el Rayo estuvo bien, sí, tuvo mucha velocidad, pero yo creo que el Barça, si le comparamos con el mejor Barça de Guardiola, nunca va a jugar así.
Total, que entonces cuando dice Mourinho lo de este es el peor Barça de los últimos años, tiene razón.
En parte, lo que pasa es que al decir peor suena un poco feo.
Sí, pero
en el fondo tiene razón.
Pero en el fondo tiene razón.
Tiene razón, ¿no? En el fondo, o sea, no es el Barça del nivel de Guardiola, ni muchísimo menos. Es un Barça que presiona menos, se atreve menos a hacerlo, no tienen tanta confianza en ello. Con la pelota es un equipo que la mueve con menos velocidad. Tiene mucho que ver con que Xavi y Iniesta, pues lógicamente los años van pasando y ya seguramente no juegan tantos partidos seguidos a ese nivel. Dicho esto, sí puede ser capaz el Barça. Lo hizo el año pasado contra el Milan en la vuelta por la necesidad del 2-0. Si es capaz en un partido de recuperarlo, y hoy es un día para hacerlo.
Bueno, y el otro partido que se juega hoy, Bayern Leverkusen en Paris Saint-Germain, tiene menos rock and roll, pero bueno, ahí va a estar Ibrahimovic, que es un tío que siempre lo tiene, ¿no?
Sí, bueno, el Paris Saint-Germain es un espectáculo verle. Yo ayer estuve viendo otra vez el partido con el Valencia del fin de semana. Incluso el partido que pierden contra el Montpellier en Copa, es que es un equipo que es una maravilla verlo. O sea, cómo mueve la pelota, cómo participa permanentemente Ibrahimovic. Están además los dos laterales, Digne y Van der Beel, jugando muy muy en ataque, posicionándoles muy arriba. Está jugando muy bien Pastore, la verdad. Quizá hoy entre Pastore, al no estar Cavani, yo tengo dudas si va a jugar Pastore o arriba, o va a jugar en el medio campo, porque seguro que mantiene el 4-3-3 blanc. Y el Paris Saint-Germain es muy superior, es un equipo verdaderamente impresionante ahora mismo al nivel que está, ¿eh? La verdad, Mota muy bien, Berratti muy bien también, Matuidi, es que lo tiene todo el PSG, línea por línea, es uno de los mejores equipos del mundo, pero sin discusión.
Sí, y además que con la pasta que se ha gastado ya le toca, hombre, estar, vale. ya le toca estar en semifinales o final, aparecer por ahí, ¿no?
A mí me parece un equipo, seguramente un escalón justo por debajo, pero no mucho, de Madrid, Barça y Bayern de Múnich. Y me parece que en cuanto les hagan las cosas, es un equipo capaz incluso de ganar la Champions. Fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que no me parece el gran favorito, pero no me parecería una sorpresa tremenda que llegara, por ejemplo, a la final el PSG. Yo, el Leverkusen, la verdad es que viéndole jugar, yo creo que es un equipo que le gusta mucho jugar a la contra, incluso en casa, el Leverkusen. Pero bueno, sus opciones, la verdad es que jugando al PSG a su nivel, son muy pocas.
Muy bien, Julito, se te echaba de menos,
Vamos a disfrutar, hombre, claro.
Se echaba de menos aquí el rock and roll de la Champions, el rock and roll de Maldini, y esta tarde están en Carrusel, ¿no?
Sí, hombre, esta tarde tengo la previa en la tele, pero luego ya hago el partido en Carrusel, el City-Barça en Carrusel, y luego vuelvo al plató para analizar los dos partidos.
Muy bien, mañana hablamos del Atleti y del Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
Eso
¿vale?
está hecho, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana hay un partidazo, Arsenal-Bayern de Múnich.
Bayern Múnich.
Qué bueno es Thiago Alcántara, que acaba de colgar una foto en el avión, London Calling.
Sí. Ayer retuiteé una foto de un seguidor suyo con su camiseta en lo alto del Machu Picchu, ahí, macho, en Perú. Espectacular.
Oye, Thiago, ¿qué puede acabar en el Mundial?
Sí. Thiago, vale. con nada bien que lo haga, tiene que... O sea, es de los que tiene que...
¿Qué puede acabar en el Mundial, Thiago?
Me dijo Juanma Castañón, ni de coña. Digo, anda, venga. Oye, ya está bien con lo de Mourinho, que hasta Escorial se meta con lo...
Bueno. Un mourinista reconocido como Escorial.
Escorial, que lo que tiene que estar ahora es concentrado porque le van a operar la rodilla dentro de unas horas. Mucha suerte, Jorge. Va a salir todo bien. Tranquilo.
Andesco.
Y dice...
Está confiante.
Por mucho que diga Mourinho, este Barça me parece mejor que el del año pasado. Pero, vamos a ver. El del año pasado, que le ganó la Liga, por cierto. Pero mira, con saña.
Sí, no, con mala leche. Está mal tirado eso, ¿eh?
No, pero bueno. Escorial, de verdad, ¿eh?
Yo creo que el nivel de...
Ya vendrás por aquí y te adoctrinaremos como te tenemos que adoctrinar para que no cometas esas torpes.
Yo, sin que sirva de precedente y con respeto a la yihad mourinista a la que tú perteneces, yo tengo que decir que Mourinho tiene razón prácticamente nunca, pero ahora tiene razón. Me parece que este Barça es peor que el de años anteriores. Claro, yo creo que en esta ocasión es
no pasa nada.
Y sin que sirva de precedente, digo, que Mourinho, la verdad es que normalmente no tiene razón en casi nada.
Oye, y estos días Ancelotti, que se enchufa a la Champions ahí...
Se enchufa
a
tope, en Mena. ¿No? Es un tío que le gusta mucho el fútbol, que es muy futbolero, y que le gusta ver todos los partidos, no solo los grandes, sino que ve todo. Le encanta
Castilla.
Le encanta el fútbol. El otro día estuvo en el partido de Castilla, lo estaba contando, y le gusta.
Hoy verá el City-Barça, claro.
Hoy verá el City-Barça, seguro. Sí, porque, bueno, está su ex-equipo, el PSG, pero es una...
Bueno, hombre.
Sí, es un poquito más bacala el partido, pero que seguro que va a haber el City-Barça, y mañana se enchufa el Atleti-Milan, fijo también, segurísimo. Que, por cierto, hablan en Italia, hablan en el Corriere dello Sport, de todo, del Milan, de su equipo, de Balotelli, etcétera, etcétera, y ha dicho, evidentemente, es algo que no se le escapa a nadie, que, literalmente, Gese es un talento de locura. Y es verdad, es un talento de locura.
No,
y
hay, sí, que sí, ponerle,
claro. Hay que ponerle. Hay que ponerle y que él responda, que de momento Jesús está respondiendo y él, por la circunstancia, le está poniendo. Vamos a ver qué pasa.
Al que no va a poner este fin de semana es a Ramos, ¿no?
Bueno, fin de semana sí, llegará, no estará hoy en entrenamiento.
Yo creo que lo va a reservar.
Lo va a reservar, dice.
Ah, bueno, dice que no jugará por la tarjeta para el derbi, pero vamos, que a lo mejor está la convocatoria. Quiero decirte que a lo mejor hay descanso.
Yo creo que eso seguro.
Bueno, la convocatoria da igual, en cualquier caso. Nada, un abrazo para Sergio, para René, para la familia de Sergio Ramos, que ha perdido a su abuelo, y irán esta tarde al entrenamiento a las 4 de la tarde, pensando en ese partido frente al Elche a las 4. En principio no jugará efectivamente Sergio Ramos, jugará Pepe y jugará Varane.
No está Modric.
No está Luka Modric, que hizo todo por conseguir la valla,
lo consiguió.
No así Sergio Ramos, que lo intentó pero no fue capaz de conseguir la tarjeta amarilla. Y es un partido...
Y ya veremos si de Cristiano dice algo el Comité Español. De
pero nadie está, aunque fuman en pipa, y con razón. Pero yo
parece,
no entiendo cómo...
parece que no.
Pero no se puede...
No, es que era un proceso que si tenía que llegar el informe de la Federación, luego se nombraba un ponente, este ponente hacía un expediente y luego lo exponía delante del Pleno, y luego era el Pleno del Comité el que decidía...
No, pero en el Madrid cree que el informe de la Federación Española de Fútbol, que debe llegar al Comité Español de Disciplina Deportiva, no llega por pura dejadez. O sea, cógelo tú, se lo mandas tú, venga, no, que se lo mande el lunes otro.
Estábamos con Ancelotti y con razón. No entendía nada. El otro Ancelotti estaba mosqueado porque no entendía por qué no fallaba el comité superior, porque no tenía el papel cuando es un tema que sabe todo el mundo desde hace 15 días.
Se estaba reuniendo, o sea, quiero decir que el viernes se reunía y que no pudo hablar del tema porque no había informe. Se reúne el viernes que viene seguro, se supone que habrá llegado la documentación, aunque en el Madrid tiene cero esperanza de que no juegue, de que le quiten el partido y que pueda jugar.
Ahora te digo una cosa, el que lo va a pagar es el saque, porque Cristiano 2 semanas sin jugar un partido de fútbol, tiene que estar insoportable.
Como un león ahí enjaulado.
No se puede hablar con él y tal, y la semana que viene la Champions...
Imagino entrando ahí en su casa, ahí entrando con
un... Pobrecito lo del Schalke.
Bueno, vamos a ver.
Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Nuevo servicio Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti.
¡Atención! Lo va a tocar. Nos entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, los lleva destrozados. Así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Hola, vecina. ¿Otra vez os vais? ¿Pero si acabáis de llegar de vuestro último viaje?
Es que con Oferum.com nos sale más barato que quedarnos en casa.
Entra en Oferum.com, elige tu oferta para viajar y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com. Las mejores ofertas de ocio a un clic.
Neumático 205 55 16 sube por 69 euros todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Vamos a hablar de los dos niños que tenemos un poco panchuchos.
Sí.
No son Borja y Luis.
No, bueno, Luis,
depende
del día, ¿no?
Pues no, sí. No son Borja Cuadrado y Luis González ayer, que
son niños futbolísticos.
Son nuestros niños pequeños de Madrid, que son el Getafe y el Rayo Vallecano, que están, pues eso, con una
gripe mala.
Un virus que ha derivado y está la cosa con mala pinta.
Bueno, se les ve
la cara que tienen.
Sí.
Y hoy ha hablado el presidente del Rayo Vallecano. Porque el Rayo ha aprovechado para presentar a sus fichajes de invierno, que ya están a las órdenes del entrenador, pero hoy los ha presentado. Lo que pasa es que el presidente del Rayo estaba más preocupado por eso que os contábamos antes del cambio de horario del partido ante el Valencia, que en principio se iba a jugar en Vallecas a las 12 del mediodía, que es una hora muy vallecana, que la gente se toma el vermú, el bocata y otra serie de cosas, y van al partido, y ahora se lo han cambiado a las 9, que es las 9 de la noche. Puede hacer que si al día siguiente tienes que currar y tal y demás. Y el señor Martín Presa Borja tenía un rebote importante, ¿no?
Sí, oye, al final, mira, nos ha venido bien que apareciera el presidente para hablar en las presentaciones de los nuevos jugadores.
Sí, pues además siempre aprendes, también te lo
por
digo.
Eso, además que sí, eso es verdad. Y nada, pues el evidente mojeo en el Rayo, siempre se sienten maltratados con este tipo de decisiones. Es verdad que el Rayo Vallecano, pues ahora los aficionados que ya tenían compradas las entradas, que tenían todo preparado, pues bueno, pues van a tener que modificarlo. Además coincide con otro horario. Ha dicho el presidente que si han cambiado el partido del Rayo para que no hubiera dos partidos a las 12, ahora hay dos a las 9. Incluso ha dicho que no habría ningún problema en que jugaran a las 3 de la tarde, como en otros horarios, que se inventaran un horario nuevo para que el Rayo jugara ante el Valencia. Y el caso es que, claro, para compararlo con lo que ha sucedido con el Villarreal, ha recordado tiempos pasados, lo que sucedió el año pasado, recordad el famoso
sabotaje.
Acto terrorista, como le gusta decir a él.
O del Chispas.
Y esto es lo que ha dicho, como digo, en esa comparación Martín Presa, con lo que sucedió el año pasado en Vallecas.
Nosotros hace año y tres meses sufrimos un atentado, como dije, un sabotaje del estadio. Tuvimos a 15.000 personas desgraciadamente agolpadas contra el ganado, pues en imágenes similares a lo que ocurrió hace más de 25 años en el estadio de Heysel, lo que ocurrió en el estadio de Anfield en Liverpool hace algo menos. En nuestra comunidad pues no nos han dado ningún homenaje ni ninguna carta de reconocimiento a gran civismo de la afición, que lo tuvo, una envidia sana en eso, y nosotros pues muy nos sentimos perjudicados y desconformes.
Fuerte,
¿no?
Sí, sí. Bueno, se le ha ido un poco la mano en
la comparación,
¿no?
Tampoco te creas.
Pero
hablando del ganado, ¿no?
¿Y todo? Lo que tiene que hacer el señor Martín Presa es ponerse de acuerdo con el presidente de Valencia y presentarse en la liga y decirle al señor Tebas: a ver, Tebas, ¿qué has hecho?
No veo yo a Martín Presa replicando ahí mucho.
Tan fácil como cuando tenemos horario, jugamos a las 12 de la mañana.
Pasa que si te buscas un lío.
Ahí sí.
Bueno, pero hombre, pues vamos
a ver.
Y
el tema de la luz, que esto también es pasta. Si juegas a las 12 de la mañana no tienes que tirar de foco. Si juegas a las 9 de la noche tienes que poner la luz. Sí. Acuérdate cuando Rayo Vallecano hace no mucho tiempo jugaba todos sus partidos los domingos por la mañana para poder tener luz.
Para que veáis que Yago de Vega no solamente defiende al Atleti de Bilbao, también al Rayo.
Es muy del Rayo y
del Rayo y del Atleti.
Yo defiendo a todos los equipos madrileños. Getafe y Rayo Vallecano.
Y el
Alcorcón. Y el Alcorcón, por supuesto. El Madrid y el Atleti se defienden solos. Hombre, que tienen muchos defensores. El Madrid y el Atleti se defienden solos.
Qué sabiduría, ¿eh?
Realmente, pero fíjate, estoy yo seguro que va a levantar más la voz el Valencia que el Rayo Vallecano.
Pues sí, bro.
Ya que de verdad fastidian esa. Es al Betis, porque el Betis juega con el Rubin Kazan, partido de Europa League, un jueves a las tantas.
Lejísimo,
el viernes regresan a Sevilla y el domingo por la mañana de pronto tienen que jugar un partido que van a jugar a las 9.
Te leo el comunicado que ha emitido el Valencia. Dice, ante el unilateral cambio de horario del Rayo Vallecano-Valencia del 2 de marzo, pasando el partido de las 12 a las 9 de la noche, el Valencia lamenta la nula consideración de la Liga de Fútbol Profesional y su presidente Javier Tebas con nuestra entidad y la afición valencianista, que está organizando un viaje masivo al estadio de Vallecas.
Claro, eso es una declaración casi de...
No,
no de guerra, pero casi.
Mira,
de vista.
Por el mismo precio te voy a dar también la del Betis.
Venga.
Que el Betis dice exactamente, el Betis lamenta profundamente el cambio de horario del partido Villarreal-Betis del próximo 2 de marzo, una decisión unilateral e inesperada de la Liga de Fútbol Profesional que lesiona los intereses de nuestra entidad. El Betis planificó su viaje de regreso de Kazán, Rusia, bajo la premisa de que el partido del Madrigal se disputaba a las 9 de la noche. Este adelanto al horario matinal perjudica al Betis balompié en el aspecto deportivo y en el económico al estar cerrados desde hace días los desplazamientos. Vale. Y ha dicho el Betis que va a mandar un comunicado a la Liga de Fútbol Profesional diciendo que se revoque ese cambio de horario.
Esto lo soluciona Tebas en cuanto se ponga.
O si no, que coja al Betis, que cambie los billetes y que le pase la pasta a Tebas y que la pague.
¿Será por pasta?
Lo malo es cuando se pone con los horarios.
¿Será por pasta?
No creo que sobre tampoco.
Bueno, y los nuevos chavales del Rayo, ¿qué tal?
Los tres jugadores han sido presentados a la vez. Uno, el rumano Rad, que no ha debutado todavía, el que llega al lateral izquierdo del West Ham. Borja López, central del Mónaco, y Longo, que es el único que sí que ha debutado de los tres, que pertenece al Inter y que ha jugado en el Hellas Verona. Rad nos ha dicho, ha hablado en inglés, aunque bueno, ha intentado decir que el domingo sí que va a estar ya a disposición del técnico, y a los que sí que os escuchamos en nuestro idioma es a Borja López y a Samuel Longo.
Es un equipo que me gusta mucho el estilo de juego que utiliza el entrenador, porque se asemeja al de la selección, y yo creo que ese estilo me viene muy bien para mí, y tener minutos aquí pues sería una oportunidad muy muy bonita para mí.
Tenemos la responsabilidad de sacarnos de ahí e intentar ganar lo más partido posible. Con el equipo, con el entrenador, los compañeros, me encontré el principio bien y estamos todos juntos para salir de aquí.
El estilo de la selección es el que dice Borja López, que tiene Paco Gémez en el Rayo.
Bueno, hombre, sí. Digamos que parecido.
No, la idea es esa, ¿no? Pero claro, luego hay que ejecutarla. Sí.
A Paco le gusta hacer más los cambios en el minuto 43 de la primera parte. Del Bosque no suele hacerlos, suele hacer el descanso.
No le veo ya Del Bosque cambiando ayer tácticos. En el 42 de la primera parte.
Pero son cambios tácticos.
Son cambios tácticos.
Bueno, a ver si se solucionan al Rayo Vallecano. ¿Y en el Getafe, Luis, cómo está la cosa?
Pues está un poco chunga la cosa en el Getafe, porque fíjate, Gallego no ganan en Liga desde el 29 de noviembre. En los últimos 9 partidos han hecho 2 puntos de 27 posibles, les han metido 18 goles y ellos han metido solo 4. Es el peor equipo de la liga en el 2014. El fin de semana juegan contra el Celta de Vigo, en lo que el otro día dijo Luis García que era un partido vital para ellos.
No, el Celta, no. ¿Cómo está además?
Partido sí. Vital es de ya aquí todo, a final de temporada todos.
Ya empiezan todos, sí, pero sobre todo con el Celta porque es en principio un rival directo.
No, el Celta se va a quitar del medio, ya verás. Tal y como está jugando, Celta, no va a estar Betis metido allá abajo.
Celta, Betis y Granada tiene.
Bueno, pues el Celta que, bueno, yo pienso que es rival directo con el Getafe, de no. Roberto Lago. Bueno, tú
no,
también,
¿no? No discutáis ahora de eso. No,
sí, debería, déjale que discuta.
No,
déjales tranquilos.
Claro, ya discutís después del programa, luego en la comida, ¿vale?
Ya voy yo, no discutimos nunca.
Siempre llegamos a un acuerdo.
Eso sí es verdad. Y ha salido Roberto Lago, es capitán del Celta el año pasado.
Os unen más cosas de las que os separan.
Claro, que lo digo. Creo que sí.
Eso también es verdad.
Creo que sí.
De la vida.
Bueno. Voy con Roberto Lago,
rueda
de prensa. Y le hemos preguntado precisamente por Luis García, porque se está hablando mucho.
A ver si rajaba, ¿no?
Bueno, a ver si rajaba, más que nada para ver cómo estaban los ánimos, porque como sabemos todos, está ahí pendiente todo el mundo de que puedan cesar a Luis García, y le hemos preguntado por ello a Roberto Lago y nos ha contestado esto.
Está claro que cuando hay una situación así, al que echan es al entrenador, y los jugadores estamos al margen de todo, ¿no? Yo creo que aquí
La situación es todo el mundo responsable de su parcela y la del entrenador es cosa
del
club, del presidente, director deportivo. Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer darlo todo. Venía aquí todos los días con la mayor intensidad, las mayores ganas e ilusión del mundo para sacar esta situación. Y independientemente de quién esté o deje de estar, ahora yo creo que hay que dejar todo a un lado y ser exigentes con nosotros mismos y sacar esto adelante.
Pues sí, hombre. Roberto Lago, está correcto. Hay que decirlo.
Declaraciones durísimas también por otro lado, ¿eh?
Qué bien lo ha hecho mi hermano Luis, ¿eh?
Sí,
la verdad que sí. Fenomenal, ¿eh?
Como queréis. Venga, dale, ya.
Declaraciones de Rummenigge, mito Kaiser y presidente del Bayern de Múnich, en el que lleva casi ya 40 años.
Ah, sí, bueno.
Bueno, si no te importa, vamos, el Kaiser era Beckenbauer, pero tú, si quieres llamarle Rummenigge el Kaiser, también. Venga, dale al Kaiser.
Bueno, que es una declaración en la entrevista a una agencia llamada DPA, en el que, pues, son elogios todos a Pep Guardiola. Dice, nunca vi un técnico así, y pronto voy a cumplir 40 años en el Bayern. No hay que cometer el error de hacerlo depender exclusivamente de los títulos. La labor del entrenador se refiere. Para mí lo importante es lo que ocurre entre semana en el campo de entrenamiento. Tiene un plan muy claro de cómo deben comportarse los jugadores, también fuera del campo. A eso van asociadas
cómo
cosas...
deben vestir también, claro, lo lleva muy bien.
Sería es colonia bávara, ¿eh?
Con Dani Alves lo dejó por imposible. A eso van asociadas cosas que ya me gustaban en el Barcelona. Los jugadores no son arrogantes, los famosos valores. Tenemos un nivel de popularidad que en el Bayern no tuvo nunca. Guardiola se exige mucho a sí mismo, pero también exige a los jugadores que lo acompañan en este camino. Sí, que desde luego...
Sí, cuando fichas a Guardiola, fichas una manera de jugar al fútbol y una manera de ir por la vida,
¿no? No, es como una especie de
perfume
que te acompaña. Del líder espiritual... que te va efectivamente
los valores.
A ver cómo se dice en alemán, ¿no? Espérate,
Achtung. Básquet, Eurocup, última jornada en las 32, que me quieres cortar el móvil. Hoy a las
es que se está metiendo en la transmisión.
Estoy a todo. A las 9:45, Valencia Básquet, Unic Kazán. Los valencianos ya están clasificados, necesitan ganar de 7 puntos, eso sí, para ser primeros de grupo. Y mañana Panionios Bilbao Básquet a las 6 y CAI Zaragoza Besiktas a las 9 de la noche. Tenis, buenas noticias, porque siempre es buena noticia volver a ver jugar a Rafa Nadal. Reaparece en el torneo de Río de Janeiro, lo va a hacer contra otro español, contra Jimeno Traver, y además está de celebración, podríamos decir, porque Nadal cumple 800 partidos en el circuito ATP.
800 partidacos.
800 partidos.
Llega a casi todos los torneos, a la final tiene muchísimos partidos.
No lo tengo porque no lo he mirado, o sea, porque se me ha pasado. Bien. Pero mañana digo los números de estos 800, a ver cuántos son ganados y cuántos perdidos. Pero
me parece muy
ahora
bien.
Ahora gana 900.
Yo creo que debe haber un 700-100 o por ahí, ¿no?
Vamos a ver. Debutó en el 2002 con 15 años.
Claro, por eso.
En los primeros 3 años probablemente perdió muchos partidos.
Por eso 700.
Sí, el que ganó, primer Roland Garros que ganó con 16, ¿no? 16, 17 años.
Yo creo que con 17.
Bueno, ese periodo habrá perdido algún partido, digo yo. Pero bueno, oye, que no pasa nada. Que siga manteniendo la misma media, que nos daremos con un canto en los dientes. También debuta mañana David Ferrer contra Chardy. En Sochi, que estoy viendo además imágenes ahora en directo de prueba del Halfpipe para palilleros, podríamos decir, para que nos hagamos. Yo soy palillero.
Mira, récord de la carrera de Nadal: 631 ganados, 125 perdidos.
Oh, mira, está cerca, ¿eh?
Mira, qué bueno,
631.
Bueno, que está nevando un montón ahora mismo y que al margen de esa séptima posición de Lucas Eguíbar en el Snowboard Cross, la pareja de patinaje sobre hielo formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz, yo creo que muy bien.
Bien, ellos terminaron muy contentos.
Decimotercera posición tras el programa libre de ayer. Y la verdad es que ellos estaban encantados porque en la Copa del Mundo creo que habían terminado en la posición 17-18. Claro. O sea que han mejorado.
El mejor
resultado que han hecho en su historia lo han ido a hacer en unos Juegos Olímpicos. Así que estamos de enhorabuena.
Sí, pero espera,
mañana.
Mira, comparado con Federer, ¿eh? Federer, 1149 partidos, ha ganado 932 y ha perdido 217.
Pero la proporción mejor promedio es que Federer, a lo mejor la gente no se acuerda que Federer es uno de los mejores tenistas, sino el mejor de la historia.
Tremendo.
Claro. O sea, que nadie se haga líos.
Ahora está casi de semifinal.
Está en el final de su carrera deportiva.
Está prejubilado, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Y que mañana tenemos esquí alpino, slalom gigante masculino, a las 11 de la mañana la primera manga, a las 12 será la segunda, y tenemos a Paul de la Cuesta, Ferran Terra, Alex Puente y Paul Carreras.
Muy bien.
Valores en alemán es Verte, con WERT.
¿Cómo se nota que hay Champions? Está la gente relajada.
No, al revés, yo tengo tensión competitiva.
A disfrutarlo. Mañana 3 y 5 más ser deportivos. Adiós.